Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era. Que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada. Ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a seguir trabajando para sumar esfuerzo y sumar derecho. Muchísimas gracias.
Así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy. Aquí están Sebastián Clemente, está Willy Kelmer, está Daniel Gutmann.
Que Dios nos ayude, digo.
Tremendo, escuchamos al jefe de gabinete, Mansur. Recuerda, me recordó la escena final de Plata Dulce, aquella película de hace 40 años tiene esa película.
Sí, fácil.
¿Eh? Sí, del año 82. Me parece del año 82.
Marina Esquel. ¿No? Sí.
Con Marina Esquel, que es la escena final cuando Julio Gracia lo va a ver a Federico Lupi, que después de soñar el éxito, ¿no? Y las mieles del dinero y las mujeres jóvenes, termina preso, sí. Resignado y Julio Gracia. Primero le dice, sí, ahora viene la lluvia y con la lluvia nos salva una buena cosecha, porque Dios es argentino. Digo, estamos más o menos así, ¿no?
Sí, pero Dios no es argentino, aparentemente, porque muy bien no nos va. Sí, no, lo raro, lo anecdótico, lo triste es esto de hacer de parafrasear o hacer campaña con lo que dice la gente. Y ya vamos con dos pifios. Primero fue Goyán, que dijo... La señora me dijo, no, la fiesta con platita en el bolsillo no pasaba nada. Y lo peor es que lo reproduce, porque una cosa le decía señora, bueno, señora.
Claro.
Y Mansur en un acto público casi entronado como presidente. Viste, esta semana fue él el presidente y Alberto estuvo medio guardado. Supongo una cuestión para enfocar la campaña. Reconoce a una señora, le dice que Dios lo ayude. a él personalmente, sí. Supongo que se lo dijo. Sí. Él dice, no, que nos ayude, sí. A la, sí, a la Argentina.
Todo. Estamos en manos de Dios, digamos.
Sí. Mejor, sí, tomemos, bueno, medidas que, sí, medidas a largo plazo, sí, y no esas cosas electoralistas de que paremos la elección, sí, y hacemos todo, bueno, lo que no hicimos en 2 años.
Sí. Ahora, o sea, claramente me parece que lo que se está viendo, aunque no se la vea ella, es que digamos, las decisiones de Cristina son las que están prevaleciendo, ¿no? Sí. Tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires, ayer o estos días escuchaban analistas políticos, hay como una, digamos, Kicillof tampoco está, ha bajado muchísimo el perfil, sí, y aparte está el famoso ese viaje de ese domingo que fue y vino un día al Calafate,
en avión de línea,
exacto, sí, y al día siguiente produjo los cambios que supuestamente le indicó Cristina, o sea que podemos decir que el control político de Cristina es total, bueno, sobre la nación y sobre la provincia de Buenos Aires también.
Ayer había una nota tremenda en Infobae de Román Lechmann en la que contaba un poco cómo cambiaron las rutinas de Alberto Fernández después de la carta de Cristina y cómo le sacaron a Santiago Cafiero, a Biondi, el vocero de prensa, y Vito Velo, que era los que
su mesa chica.
Sí, su mesa chica, con los que ellos cada día al empezar el día veían los temas del día. Y cuando hace 2 o 3 días salió que entraron a la Casa Rosada juntos Máximo Kirchner, Massa, y ahora no me acuerdo quién más, que fueron a ver a Guado de Pedro, ni siquiera lo fueron a ver a él. Claro. Como que bueno, ahora ha pasado a ser una figura medio decorativa ahí, ¿no?
Sí, yo creo que veremos cómo evoluciona. Terminó muy desgastado en la elección, digamos, él se cargó la PASO, no hacía falta, una PASO que se la cargara el presidente. De hecho, días antes de la elección dijo que era un plebiscito su gestión. Uh-huh. Y cuando pierde la elección, el único orador es él, cuando él, digamos, ni siquiera era candidato. Me parece que se expuso demasiado,
sí,
que claramente Cristina lo dejó mucho más expuesto los días posteriores a la derrota, porque lo hizo cargo directamente a él de la derrota. Y que con esta nueva forma de gobernar, con un jefe de gabinete aparentemente más fuerte, por ahora lo único más fuerte es en que aparece en todos lados y habla en todos lados. Cafiero también lo hacía, de hecho. Y él muy corrido. Hoy, supuestamente, a las 6 de la tarde hay un acto en el que estarían juntos incluso Alberto y Cristina,
sí,
donde se presenta un plan agroindustrial en Casa Rosada. Veremos, ahí hay que ver las caras más que lo que dicen, ¿no?
¿Qué será de la vida de Tolosa Paz, no?
¿Qué será la vida de los candidatos? Bueno,
se fue de vacaciones.
Hay memes. Esta semana hubo muchos memes en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Es que
oficialmente la campaña todavía no arrancó.
Y había uno que decía que estaba haciendo lo que ella dijo que se hacía mucho en el peronismo, ¿no?
Sí.
Había varios memes orientados a eso, ¿no? Vamos a reproducir la palabra, pero decían, y estará haciendo eso que ella dijo que en el peronismo, sí, se hacía mucho.
Bueno, entre la lista de funcionarios que aún persisten en el gobierno, que Cristina seguiría apuntando, digamos, para la segunda tanda, si es que el oficialismo vuelve a perder la elección. Obviamente están Guzmán y Culfas, que fueron los que de alguna manera zafaron en esta elección, pero también se apunta al marido de Tolosa Paz, al empresario Pepe Albistur, que si bien no es funcionario, es el empresario más cercano a Alberto, digamos, de los que manejan poder, y fue quien manejó de alguna manera la campaña de en las PASO, no solo de Tolosa Paz, sino la campaña general, la campaña de Tolosa Paz y la de Santoro, ¿no?
Sí, bueno, recuerda aquella foto cuando Argentina gana la Copa América de
las dos parejas
festejando el título de Argentina.
Bueno, estos últimos días murió Fernando Braga Menéndez, que fue el publicista que hizo la campaña de Néstor Kirchner en el 2003,
sí,
y después que algún vínculo con Albistur debe haber tenido, ¿no? Porque Albistur fue funcionario de un
Albistur era secretario de medios.
Claro.
Secretario de medios de
Néstor,
sí.
Pero bueno, nada, cosas que se relacionan. Y veremos qué nos depara el destino, o si estamos en manos de Dios, ¿no? O como dijo el jefe de gabinete.
No, lo que habrá que preguntarle a Dios, cómo van a hacer para financiar todos estos, sí, anuncios grandilocuentes que hicieron en una semana.
Hay un dato que esta semana, que hoy salió el DNU, que lo reglamenta, que es el tema de las jubilaciones anticipadas, ¿no?
Sí.
Que se adelanta para personas de 55 o 60 años.
Desocupadas, ¿no?
Desocupadas, bueno. A mí, digo, eso ayer creo que fue el acto de presentación, anteayer, y se lo vendía como algo positivo.
Yo pensaba lo mismo.
Y es algo que, digamos, que desnuda, que estamos en una situación tremenda. Yo creo que algo parecido sucedió en 2005, 2006, por esa época, 2007, en donde había, digamos, es decirle a un montón de gente que tiene 50 y pico de años, que no tiene laburo, que no va a conseguir más laburo. Prácticamente es decirle eso, ¿no?
En blanco,
porque,
¿no?
Sí. En blanco, sí, bueno, pero como que le están diciendo, bueno, vos ya está, o sea, si tenés 30 años de aportes y ahora no tenés laburo, y digo, el plan por ahí sería generar alguna instancia en la que esa gente pudiera reinsertarse al mercado laboral. En los 2000, 2006, 2007, después algo parecido pasó, hubo como cierta reinserción, pero bueno, esta vez no sé si estamos peor o cómo estamos.
Estamos caminando a Buenos Aires, mirá cómo empieza hoy, ¿eh? Seguimos de esta manera. Para comunicarse aquí con Caminando Buenos Aires, el WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192, Daniel Guzmán, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Bueno, otra de las medidas que tomó el gobierno al perder las elecciones fue decretar el fin de la pandemia, ¿no? Ya lo hablamos bastante, aunque obviamente no terminó y seguimos con algunos coletazos. La situación epidemiológica está claramente mejor. Aunque siempre miramos para Europa, ¿no? Y lo hicimos mucho durante el año pasado de hablar con colegas y amigos que se encuentran en Europa para ver cómo era la situación allá, que siempre repercutía acá. En este caso aún no repercutió lo de la variante Delta, no sabemos si todavía esperarla o no, pero vamos a hablar con Guido Gasol y él está en Guido. Italia para saber si... Nada, para primero saber, Guido, cómo te va, buen día, si la pandemia allá también terminó o sigue vigente. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo escucharlos y que para mí es como poder volver a mi querida Argentina, sobre todo a mi querida Buenos Aires. Mira, la situación acá es un poco diferente de la de Argentina, en el sentido que hemos llegado al 80% de personas vacunadas con dos dosis, o sea, con vacunación completa. Entonces, prácticamente estamos en una situación bastante optimal, pero bueno, ayer por ejemplo hubo 3.212 casos más, con 63 muertos, pero el índice de infectividad se ha bajado notablemente y ahora está alrededor de 0.8, que prácticamente no da sino pocos problemas. Pero bueno, estamos en la inmunidad de rebaño, pero el problema sigue, aunque se hay que decir que siguen las vacunaciones, siguen los 400.000 hisopados por día, y por eso puede ser que se encuentran tantos infectados, porque el chequeo continuo y basado sobre un número de hisopados muy grande es el que verdaderamente brinda la verdadera situación.
Claro, el número es grande. Sobre 400.000 hisopados, encontrar 3.000 es un buen índice de positividad, bastante bajo.
Exactamente. Y además, vamos a decir que estamos con una vida bastante, bastante regular. Y sobre todo sigue la gran pelea con respecto al Green Pass, porque hay una gran cantidad de gente que también, si está vacunada, está en contra de esa medida, porque según ellos y según también una gran parte del mundo político, esa medida mata a muchísimas muchísimos categorías, muchísimos trabajadores.
Eso te iba a preguntar, ¿para qué actividades hay funciona este sí. Green Pass?
Mira, ahora para ir a trabajar necesitas tener el Green Pass. Si no lo tenés, al día número 5 prácticamente estás en casa sin goce de sueldo. Ajá. Y esta medida hizo sí que una gran masa de gente se vacunara más, porque si no, no podía ir a trabajar. Claro. Pero hay que decir también que el asunto bastante una paradoja es que vos podés ir sin Green Pass en un colectivo repleto de gente, claro, donde se presenta la peor situación para agarrarse el virus, Y cuando entras en un restaurante, en la parte encerrada del restaurante, donde tenés un distanciamiento, tenés que presentar el Green Pass. Además, hay que decir, le brindo otros datos que fue brindado la semana pasada por el mismísimo Ministerio de Salud. O sea que la cantidad de infectados en el rubro hospitalario de los trabajos, o sea, médicos, enfermeros, etcétera, 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 ha subido del 600%. O sea que también se está vacunado esto, pero esto ya se sabe. No es que te garantiza que no te tomas el virus. Claro. Y esto es un dato tremendamente importante.
¿Y esa pero suba bueno, de ahora? Seguimos. Esa suba del personal sí. de salud es de ahora, de estos
sí, bueno, mira, fue el dato fue brindado la semana pasada y estamos viviendo en una clásica pelea de asamblea de consorcio italiana en la cual hay dos partidos que antes eran el sí vax, no vax, ahora son sí Green Pass, no Green Pass.
Claro, claro.
Y por ejemplo, si vas a la cancha, pueden participar el 50% de las personas.
Sí.
En los teatros y en los eventos culturales, ahí también el 50%. Pero el 50% en el mundo del arte significa prácticamente llegar a más de 300.000 despidos al poco tiempo, porque si vos vas a un teatro y la capacidad máxima es el 50%, significa que si te anda bien recuperas los gastos, ¿viste?
Claro,
entonces sí. hay muchas medidas que parecen verdaderamente ilógicas en un ministerio que además es bastante cambiante. Por ejemplo, la semana pasada me llegó de Argentina una noticia que el gobierno italiano prácticamente permitiría el ingreso en Italia a argentinos con pasaporte italiano,
sí.
también si están vacunados con la Sputnik, con la Sinopharm.
Sí.
A mí me pareció algo raro, llamé al Ministerio de Salud y me dijeron, pero está loco. No, nosotros no autorizamos nada, todo se basa sobre la última circular emitida por el Ministerio de Salud, la compatibilidad de la vacuna, se emitida el 23 de septiembre, donde tanto la Sputnik che la Sinopharm non stanno registrate. Entonces ahora por los argentinos también si tienen pasaporte italiano para entrar en Italia necesitan tener aplicadas con la segunda dosis la vacuna permitidas en la, además la en Europea. Toda la Unión Europea
claro.
y si no hacerse un hisopado y si tienen la segunda dosis registrarse lo más pronto posible en una ASL que son la unidad sanitaria que están en cada barrio de las ciudades y los pueblos de Italia y con certificado de vacunación al minuto vas a tener el Green Pass y tener pista libre.
Guido, sabemos que vos tenés una relación muy 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 especial con la Argentina. Leíamos hace poco sí. una nota muy linda que salió en el diario de la Nación que te hicieron, en la que contabas que conociste la Argentina en los años 80 y te enamoraste de sus librerías, sí. de sus cafés y viviste, bueno, estás casado con una argentina, ¿no es cierto?
Sí, estoy casado desde hace recién celebramos el cuarto aniversario del casamiento, pero luego desde sí. 25 años de conocimiento, o sea, fue un rodaje sí. bastante largo.
Se tomaron sí. su tiempo, digamos.
Sí, más que un coche.
¿Y vos viviste cuántos años en Argentina, Guido?
Bueno, la Argentina fue el último país latinoamericano que conocí en el 1984, cuando sí. todos mis amigos de toda Latinoamérica, el continente que frecuento desde el 1977, todos estos años naturalmente después de Cristo también se tiene el pelo blanco y nada sí. y todos me decían no vayas a Argentina, no expresaban, decíamos así, amor para este país. Al final fue obligado a ir a Buenos Aires. Los primeros tres días de este 1984 fueron de terror y me confirmaron digamos así, la opinión que había cosechado en toda Latinoamérica, pero luego por un asunto así bastante mágico y de golpe y porrazo mi opinión cambió de 180 grados, no digo 360 porque es un error matemático claro. bastante grave.
¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Pasó simplemente que yo estaba, me acuerdo, en el Sheraton tenía mi habitación a la época.
En Retiro.
Y no estaba durmiendo, entonces me dije, mira, me voy a pasear un poco, así me canso y me agarra el sueño. Y mientras estaba paseando, me sentí como si tuviera una mano en la cabeza que me guiaba y que me decía, disculpen a veces el guaraní que uso, confiase en mí pelotudo, ok, ecco, caminas bien y yo te voy a conducir donde te la vas a pasar bomba. No sé cómo y por qué me encontré enfrente del obelisco en la avenida Corrientes, eran las 11 de la noche, siempre me acuerdo, y prácticamente caminando por la calle Corrientes, yo que ya a la época estaba rodeado en mi casa de Roma de 4.000 libros, me encontré con librerías abiertas a las 11 de la noche y digo, no, este es Disneylandia pura. Y después me fui a un café, el Café de la Paz, donde conocí un montón de intelectuales los cuales hablé casi toda la noche y me aconsejaron de ir a ver una película en un cine, la última función a las 7 de la mañana. Digo, pero chicos, es un día cualquiera, ustedes, ¿cuándo los charango trabajan?
Sí,
no, y no te preocupes. Y ahí a las 10 de la mañana, cuando volví para intentar de descansar en mi habitación en el hotel, ya había cambiado y ya me había dicho, este es un país que tengo que conocer totalmente, y así fue.
Sí, así que, y bueno, estás enterado que el Café La Paz cerró hace muy poquito, el de Corrientes y Montevideo.
Lamentablemente, porca miseria, disculpen el tano, pero los cafés para mí son algo que en Italia ahora no se encuentra más este concepto de café como lugar de encuentro, de charlas y todo esto. Yo en Argentina es una de las cosas que más me encanta hacer, ¿viste? Sí.
Bueno, ese concepto se mantiene. Hay algunos que han cerrado y otros que se han renovado, pero por suerte se mantiene.
Juntarse a tomar un café todavía lo mantenemos. Ahora, Guido, vos sabés que los argentinos somos muy, muy quejosos. La verdad que en general vos siempre vas a escuchar en Argentina que la mayoría, digamos, despotricamos contra el país, ¿no? Hablamos de la decadencia del país.
Sí.
Es muy común que los argentinos soñemos con irnos a Europa, con irnos a Estados Unidos, con irnos a países que están mejor. ¿Vos cómo ves todo eso? ¿Cuál es tu visión sobre los argentinos y su relación con su propio país?
Mi visión sobre los argentinos es que estoy finalmente terminando de escribir un libro sobre este tema que en Italia es bastante desconocido, porque hay que pensar que Italia y Argentina son dos hermanos que prácticamente no se conocen, y esto es una falta muy grave. Y debido a esta falta de conocimiento, que es recíproca, porque también los tanos de Argentina tienen Maradona, el tango y otros estereotipos, ¿ok? Y así el asunto es que en la práctica se ha desarrollado y sigue desarrollándose lamentablemente, porque veo que especialmente en estos tiempos hay muchos argentinos que se quieren ir a vivir al primer mundo porque no dan más de la Argentina, y pensando que con un concepto del primer mundo como si fuera una especie de paraíso terrenal. Yo le cuento que hace un par de semanas atrás escribí una nota porque empezó a llegarme una información brindada especialmente por muchos movimientos de italianos, movimientos regionales de italianos en la Argentina, donde se decía que para llegar a Italia vos ni necesitabas más el pasaporte, era suficiente un certificado de tu antepasado que haya llegado a la Argentina después del 1861. Entonces, con este concepto hasta los pingüinos de la Patagonia son tanos. Y de ahí te iban a ofrecer una casa a un euro, algunas municipalidades iban a repartir los gastos de eventual refacción, te brindavano 800 euros por mes y luego te ofrecían un trabajo. La única cosa es que tenía que tener residencia en Italia por 3 años. Uh-huh. Al escuchar semejante cosa, yo me dije, dame la dirección de quien aplica algo así que me voy corriendo. Sí. Okay, porque lamentablemente uno de los problemas que tenemos en Italia, aparte de la falta de poder comprar de departamento, una crisis en el sector que es impresionante, además el problema del trabajo, especialmente luego del COVID, cosa que ha pasado naturalmente en todo el mundo, pero una situación así en Italia ya estaba, porque más de 100.000 italianos jóvenes por año se van a vivir al exterior. Sí. Entonces, esto Argentina, dice que no estamos en el paraíso terrenal.
¿A dónde se van esos jóvenes italianos que, mira, que buscan un futuro mejor?
¿Le parece, ahora uso un término, le parece un chiste de italianos, en este caso, que no es de gallegos, pero alrededor de 3.000 cada año se van a la Argentina y encuentran trabajo?
Uh-huh. Es asombroso.
O sea, es una cosa que 3.000, parece casi increíble, ¿no? Porque ahí todos reputean sobre del país. Pero digamos una cosa, por ser imparcial, uh-huh, hagamos un ejemplo, ¿ok? Imagínate, termina la Segunda Guerra Mundial, Italia, uh-huh, se encontraba totalmente destruida, sí, ¿ok? Pero totalmente destruida de una forma impresionante.
Un tal Franco Macri vino a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, muchos vinieron ahí. Imagínate, si luego de 4 años del vivir la Primera República en Italia y un régimen de democracia total, Lotano pensaba, no, tiene que volver Mussolini en el poder porque en 4 años todavía estamos con hambre. Una cosa de loco, tuvimos que esperar hasta el fin de los años 50, el comienzo de los años 60, para empezar un camino de un desarrollo impresionante que nos llevó a la época a ser la octava potencia del mundo. En la Argentina yo veo que prácticamente cuando se va a un cierto tipo de poder, por ejemplo el kirchnerismo, y llegan 4 años de otro, la gente pretende que la persona que ha llegado sea un mago, entonces que en 4 años solucione todos los líos que se han hecho en 30, 40 años de otros poderes. Es que la cosa no es posible, hay que tener un poco de paciencia, sacrificio y vivir la vida paso a paso y sobre todo participar, porque l'Italia que pudo resucitar de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial tenían conceptos éticos y morales y de participación popular verdaderamente muy, muy grandes.
Y vos ves, y después desde afuera
pudimos llegar a un bienestar. Esto para mí es el mayor defecto de la Argentina.
Ahí está. Desde afuera se ve que eso no pasa en la Argentina, digamos, que Argentina necesitaría algo así alguna vez.
Sí, Argentina, o sea, imagínense, vamos al grano, en este caso totalmente. Argentina produce, un país que produce alimentos básicos para alimentar 450 millones de personas. ¿Me puedes explicar cómo puede tener más del 50% de pobreza y una niñez que está con mucha hambre? No. Es imposible, ¿ok? Entonces hay cosas que inevitablemente no andan. O sea, un poder político prácticamente que dice, en mi modestísima opinión, el Estado soy yo. Entonces se desarrolla una especie de virreinato más que una república. O sea, para mí el defecto más grave de la Argentina es que si exceptuamos un cierto periodo de la presidencia de Arturo Illia, en mi opinión, ojo, y el primer periodo de Raúl Alfonsín, la Argentina nunca vivió una república con un Estado de derecho total.
Y eso,
esta es mi opinión.
No, es una opinión que, digamos, que por ahí algunos compartimos en parte y demás, pero digo,
claro,
lo que me parece que también ahí influye es que, comparándolo un poco con Europa y con las repúblicas o las democracias, sí, europeas, digamos que hay otro tipo de alternancia y otro tipo de discusión, me parece, y esto quizás se atribuye por ahí a una historia democrática más extensa, puede ser por ahí la cosa.
Sí, ma puede ser por ahí la cosa, pero yo lo que veo es que cada vez que trato de explicar esto, y hace años que lo estoy explicando en la Argentina, todos me dicen que sí, pero cuando se trata de votar, dice, ah, no, pero... Y votan del otro lado, que siempre lo ha tratado mal. Y ahora se ve, o sea, para mí ha sido de una importancia impresionante la última paso y todo lo que pasó después, porque en Italia ahora lo que queremos hacer es adelantar las elecciones lo más pronto posible, porque si no vamos a votar desaparece el COVID del mapa, porque no vamos a tener más ninguna restricción, ¿viste? Y además todos estos regalos que, bueno, no fueron hechos en toda la Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires a un montón de gente pobre, que electrodoméstico y cosas así, que no tiene dónde enchufar, por ejemplo, la heladera. Que son cosas de un poder que de democrático no tiene absolutamente nada. Nosotros, la democracia es algo que se vive con participación, porque como decía un gran cantante italiano de los años 70, Giorgio Gaber, gran cantante, gran intelectual, en una canción suya, La Libertad, decía que la libertad no es quedarse pegado a la rama de un árbol esperando que cambie una situación. Libertad no es sentirse libre, libertad es participación. Y veo que en Argentina, lamentablemente, pur con el último ejemplo de la PASO, ok, y otra situación, la participación es siempre muy poca.
Guido, buenas, ¿qué tal? Estamos en el WhatsApp. Buenas. Para los mensajes para el WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192, agradeciendo esta nota que es riquísima desde ya, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de todos los oyentes que tenemos un colega que es periodista, hace ya más de 20 años, que está viviendo en Nápoles. Y nos cuenta, en este momento, dice, Guido, acá la cosa en Nápoles está brava,
Sí, sí, sí. No estoy diciendo, vuelvo a repetirle, el chiste del Italia como paraíso terrenal que circula en muchísimos lugares de la Argentina, porque yo he escuchado gente de toda la cultura, o sea, de todas las clases, decir, ah, el primer mundo, pero ustedes en el primer mundo. Es un chiste, acá estamos viviendo una situación difícil. Ok, y esto no digo que no, pero bueno, ahora creo que vamos a tener una capacidad de recuperación, pero al mismo tiempo esta capacidad de recuperación brindada por un gobierno de unidad nacional, digamos así, encabezado por un hombre de la Unión Europea, en la práctica no se está realizando, porque por ejemplo hay tres grandes empresas italianas, la Whirlpool, la sucursal italiana Whirlpool, Alitalia, Ilva, que es la más grande productora de acero de Italia, que prácticamente están quebradas y dentro de poco muchos trabajadores estarán en la calle. O sea, es una situación difícil, no estoy diciendo que no, pero vuelvo a repetirle, estoy viendo también una participación de la gente y una gana de hacer algo nuevo, que por ejemplo el domingo en muchas ciudades italianas se va a votar por la alcaldía. Uh-huh. Y la gente habla muchísimas veces de todo esto, ¿viste? Quiere participar activamente, se discute, se hacen cosas, Y, o sea, encuentro más participación acá que allá. También, si vuelvo a repetirle, acá, y lo vuelvo a confirmar por la vez número 525, no somos en un paraíso terrenal, absolutamente.
Bueno, una última de mi parte. Ayer se confirmó, sí, la FIFA confirmó que se va a jugar esa final soñada entre el campeón de América y el campeón de Europa. Y a vos te toca de cerca porque van a jugar Argentina e Italia. Acá generó, sí, mucha repercusión, digamos, el deseo de enfrentar al campeón europeo. ¿En Italia sonó la noticia o pasó de largo?
Pasó muy de largo. Prácticamente no se habló del tema, sino en forma muy, pero muy superficial. Pero el fútbol está viviendo una crisis muy grande en Italia. Y es siempre un país muy futbolero, pero menos futbolero de años atrás, porque se ha entendido también que por ciertas decisiones de la FIFA, que es un grandísimo negocio y que el dinero tiene algo de muy importante. Vieron, por ejemplo, la competición entre equipos europeas que se trató de hacer entre Juventus, Manchester, solamente algunas, sí, de las más grandes equipos del viejo continente. Sí, sí, y sí, esto aleja a la gente de la cancha. O sea, el espíritu canchero que encuentro en la Argentina acá está desapareciendo también, sí, muy, muy paulatinamente, claro.
Bueno, la verdad, Guido, tocamos todos los temas. Un verdadero placer. Te esperamos cuando estés en Buenos Aires. Nos haces un llamado y vamos a tomar un café.
No, y lo esperamos por el estudio, aparte.
Lo esperamos por el estudio y ahí le tomamos un café como aquel que lo deslumbró, claro, en los años 80. Que,
no en La Paz.
No, en La Paz no. Vamos a buscar otro parecido. Guido, un gusto muy grande. Gracias por este rato con Caminando Buenos Aires.
Ha sido un gustazo y gracias por brindarme esta charla de café que a mí me encanta. Y un gran arrivederci desde la bella Roma.
Uh-huh. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, gracias.
Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, Caminando Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ahora que estoy meditando y le echo un mate a mi ayuna, te veo durmiendo en la cuna y me he quedado pensando, o mejor dicho soñando. Cuando crezcas, ¿qué serás? ¿Obligarte yo? Jamás. Debe ser a tu manera. Pero a las fiestas camperas a mí me las respetas, porque tus antepasados eran criollos muy profundos y no pensaron que el mundo sería tan adelantado. Mañana vos, del mercado, traerás cosas envasadas y ellos, no teniendo nada donde poderse llegar, doraban un costillar tendido en una alambrada. Mirá.
Bueno, lo que estamos escuchando es un video y un audio donde está Bernie ahí de poncho, arriba de un caballo y bueno, preparándose.
Bueno, para el aniversario de Carmen de Areco, ¿eh?
Sí. Sí, Carmen de Areco, sí. Y termina con un eslogan que dice Peronismo 2023, ¿no?
Exacto, exacto.
No sé, estará Bernie queriendo cautivar las voluntades del interior de la provincia de Buenos Aires, supongo yo.
Bernie no oculta desde hace mucho tiempo su deseo de ser
candidato a gobernador. Por eso digo, está cautivando esas voluntades que le dieron la espalda, ¿no? Porque todo el cepo a la carne, ¿no? Los cambios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por ahí tienen un poco que ver con eso. Y al mismo tiempo, los cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires con Insaurralde, exintendente o intendente de Loma de Zamora en uso de licencia, ahora jefe de gabinete de Axel Kicillof.
Sí. Está revuelto ahí la cosa en provincia de Buenos Aires. Ya salió uno de los intendentes.
Salió Suharchuk.
Exacto.
A decir que no hay forma de dar vuelta de elección.
Intendente de Escobar.
Intendente Escobar. Al día siguiente parece que lo llamaron a silencio porque tras hacer esas declaraciones en un medio gráfico, ¿no? Lo buscaron de todos lados y no lo pudieron encontrar.
No contestó más. Es que está como todos los zapatos. Por ahí está.
El abonado no pertenece a un abonado.
Exactamente.
El número no pertenece a un abonado de servicio.
Ahí lo que contaban es que.
Intendente de Escobar, ¿no? Decimos.
Intendente de Escobar que había. Tenía intenciones de dejar. Tipo Insaurralde, de dejar el.
La intendencia.
Dejar intendencia para ir al Poder Ejecutivo. Le había prometido aparentemente un lugar en el gabinete que no encontró.
¿El nacional o el provincial?
No, el provincial. Ajá. Y antes había pedido hacerse cargo de la OPDS, ¿no? Que es una especie de Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Y que tampoco.
Organización Provincial de Desarrollo Sostenible.
Exactamente. Pero,
sí. Sí, bueno, los intendentes del conurbano están casi todos en su segundo periodo y también están un poco inquietos porque no tienen reelección, ¿no es cierto?
Claro, y ahí había una trampita porque pidiéndose licencia o ejerciendo otro cargo, podían, digamos, Insaurralde ahora con esta licencia, si la completa durante los últimos 2 años de su mandato, podría ser reelegido. Es una trampita, entonces estaban todos buscando, por eso hay mucho salto a otros cargos y buscando licencias para saltear esta trampa de una ley que la impulsó Vidal,
sí,
y que Máximo Kirchner le había prometido a los intendentes que la iba a voltear, cosa que por ahora no pasó y por eso hay mucho descontento entre los intendentes con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Aquí estamos caminando a Buenos Aires, actualizamos esta información. Bueno, el gobierno porteño ya puso online el portal Mi Primer Trabajo, es un espacio en donde vas a tener al alcance todo lo que la ciudad te ofrece en educación, capacitaciones, prácticas profesionales, búsquedas activas y más. La dirección www.buenosaires.gov.ar/mi-primer-trabajo.
Muy bien, y volviendo un poco al tema de la pandemia y a la vacunación, cuya campaña sigue en toda la República Argentina, esta semana se produjo una noticia que fue que la Ciudad de Buenos Aires empezó a inscribir y a vacunar ya, ayer, hoy y mañana, está aplicando las primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años sin factores de riesgo. Digamos, ya había vacunado alrededor de 16.000 adolescentes con condiciones prioritarias desde agosto y septiembre, y ahora empezó con los adolescentes de 12 y 17. Para hablar de esto estamos en contacto con Analía de Cristófano, que es jefa de infectología infantil del Hospital Italiano. Analía, buenos días, gracias por atendernos, y bueno, desde ya queríamos tus comentarios sobre la importancia de este paso que se dio en la campaña de vacunación.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, sí, claramente es un paso importante porque cuanto más población vacunada tengamos, menos circulación viral vamos a tener, ¿no? Así que esto es un paso importante, continuar vacunando a la población.
Esto se vuelve más importante, sobre todo teniendo en cuenta la presencialidad plena que se está dando en las escuelas, ¿no? Me imagino.
Sí, exacto. Presencialidad plena y ser, digamos, la población adolescente los que más se juntan fuera del colegio y que son, digamos, claramente los más difíciles si bien los chiquitos, digamos, a veces es difícil que cumplan las reglas por ser niños pequeños, los grandes por rebeldía también es muy difícil que cumplan las reglas, claro, que se sigan juntando, digamos, abren cosas como los boliches y es muy difícil frenar a los adolescentes y decir que no hagan todo eso, con lo cual es una población que es muy importante para vacunar.
Exacto, porque son ¿Qué se está viendo con respecto a esto de la desde que empezó la presencialidad plena? ¿Se vio alguna modificación en la curva de contagios? ¿Se vieron más contagios? ¿Cuál es el comportamiento de la epidemiología en este caso?
Mira, la verdad que no. Lo que estamos viendo son otros virus respiratorios en este momento, como virus sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, pero la circulación en este momento de COVID es bajísima, incluso con la presencialidad plena. Y sí, bueno, las complicaciones, ¿no? De cortar burbujas por cuadros respiratorios, pero que finalmente son otros virus. Estamos viendo claramente eso, otros virus circulando y no COVID entre los niños y adolescentes.
Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasó con esta? Porque hace 2 o 3 meses, yo me acuerdo, julio y agosto, había como un gran mensaje que era, bueno, viene la variante Delta, nos va a afectar como afectó a algunos países de Europa, a algunos otros países de América Latina. ¿Qué pasó finalmente con eso? ¿Cómo se explica el fenómeno de que no haya sucedido lo que se suponía que iba a suceder?
Bueno, se explica porque en realidad todas las personas que viajaron hacia el exterior al volver se realizaron PCR y mantuvieron un aislamiento de por lo menos 7 días, entonces eso claramente frenó en el momento que había mucha circulación en otros países el ingreso de esa variante a nuestro país. Si bien hubo focos de ingreso, digamos, fueron controlados rápidamente. Esa fue la justificación, digamos, de por qué no circuló demasiado. Claramente, si con el aumento de los viajes y con la gente sin hacer cuarentena al llegar o sin hacerse una PCR, no al llegar, porque al llegar puede ser negativa y están incubando la enfermedad, ¿no? Digamos, estas 2 PCRs que se hacen para control y el aislamiento también, eso hace que no llegue a circular y que hayan sido focos chiquititos, digamos. Creo que ahora, si se libera un poco más esto, es el momento en que quizás pueda pasar, ¿no? Siempre dependiendo de lo que pase epidemiológicamente en otros lugares, ¿no?
Claro. Bueno, el otro argumento era que nosotros nos llegó la Delta con una población, con un porcentaje de la población mayor vacunada que
en otros lugares, ¿no? Sí, eso claramente, sí. Sí, sí, en otros países también hay mucha población vacunada y por parte círculo igual, pero sí, claro, digamos, las personas vacunadas se van a contagiar menos, eso está claro, y por eso es importante, digamos, que continuemos con la vacunación de todos, porque esto es muy importante. Si sabemos que igual se puede contagiar una persona teniendo la vacuna, pero sabemos que va a ser enfermedad menos grave y que secundariamente igual la circulación se reduce muchísimo.
Doctora, y se va acercando el verano, venimos desde marzo de 2020 con una situación muy difícil de todo el mundo, toda la gente está muy cansada. ¿Qué tanto podemos relajarnos ante esta baja circulación del COVID que tenemos hoy?
Bueno, el problema de relajarse demasiado es que si en algún momento empiezan a ver a aumentar los casos, lo vamos a ir viendo como, digamos, vamos a ir un poco por atrás, ¿no? Las medidas hay que tratar de seguir cumpliéndolas, digamos, la liberación de muchas actividades en realidad siempre tiene que estar claro que es continuando con las medidas de prevención. Hay 4 medidas de prevención claves y es el uso de tapabocas, el mantener la distancia, el ventilar los ambientes. En realidad, si el ambiente está bien ventilado, uno podría, digamos, decir, puedo mantener la distancia y no usar tapabocas. Por ejemplo, si uno sale a comer, lo importante es que el ambiente esté ventilado, que uno coma afuera o que el ambiente esté ventilado, porque ese es el momento en el que nos sacamos el tapabocas o barbijo y que, digamos, a veces no mantenemos tanto esta distancia de 2 metros en una mesa, ¿no? Y después la higiene de manos. Esas son las 4 medidas que no tenemos que relajarnos. Y hay una quinta que es la vacunación, que claramente, o sea, no es para todos porque los niños pequeños todavía no están vacunados, pero es una quinta medida que es súper importante, ¿no? Entonces, uno puede, digamos, abrir todas las actividades, pero tenemos que tener en cuenta que estas medidas las tenemos que seguir respetando, porque si no, claramente, si hay un caso, por más que sea baja la circulación, nos vamos a seguir contagiando. Creo que además el que venga el clima lindo favorece a que, digamos, si uno va a una casa y quiere juntarse con algún familiar, un amigo, pueda tener el ambiente ventilado, y esto claramente, la ventilación de los ambientes baja el riesgo de una forma exponencial, ¿no? La ventilación de los ambientes y usar el tapabocas. No, esas, doctora, son las 2 cosas como que
Escuchándolo pienso lo que parece preocupante es el transporte público, ¿no? El transporte público que vemos, como cada día los colectivos, los subtes van más llenos, ¿no?
Exacto, bueno, eso es lo que todos pensamos, ¿no? Que dentro de todo lo que uno puede mantener es el lugar en el cual es muy difícil de mantener esto, ¿no? Entonces sería clave mantener las ventanas abiertas y usar tapabocas. Y no relajarse con eso, ¿no? Porque realmente nosotros desde el principio de la pandemia nunca dejamos de trabajar en el hospital, y tenemos muy claro cómo fueron, digamos, las medidas de prevención que usamos y el uso de tapabocas y la ventilación de los ambientes, por más que no se mantenga la distancia, porque nosotros en reuniones muchas veces no hemos llegado a mantener la distancia, baja el riesgo muchísimo. O sea, el uso de tapabocas y la ventilación de los ambientes. Por eso aclaraba esto, que la distancia es muy efectiva cuando uno no tiene tapabocas, pero si el ambiente está ventilado, uno podría relajarse un poco con la distancia siempre y cuando tengamos tapabocas. O sea que esas son las cosas claves para el transporte público: usar tapabocas y ventilar el ambiente, ¿no? Ventilar el colectivo, el subte, lo que sea.
Doctora, y en cuanto a la vacunación de los chicos más chicos, ¿qué novedades hay o cuáles son las últimas noticias al respecto? ¿Se va a avanzar hacia que se apruebe algún tipo de vacuna para ellos?
Sí, está claro que esto es cuestión de días nada más. Uh-huh. Es cuestión de días. Sí, es cuestión de días y se continuará la vacunación para los niños más pequeños, ¿no? Probablemente nuevamente empezando con los niños que tengan mayor riesgo y luego continuando con el resto de los niños.
Y respecto de los adultos, de los mayores de 18 años, lo más probable es que el año que viene comience una nueva rueda sea necesario vacunarse nuevamente, ¿no? Eso es lo que se espera.
Sí, eso es lo que todos pensamos, tal cual como se hace con el influenza, con la vacuna de la gripe, que todos los años, digamos, va cambiando y estos virus suelen hacer pequeños cambios, grandes cambios, depende del año, hacen uno o más. Ahora claramente vimos muchos porque cuando los virus, este tipo de virus circula en muchas personas, se replica muchas veces, muchas, porque digamos fueron millones y millones de personas, entonces esto hace que las posibilidades de que mute y haga cambios importantes sean mucho mayor. Cuando circula menos y tiene menos replicaciones, los cambios son menores, pero siempre va a pasar que haya cambios, entonces vamos a tener que ir renovando vacunas.
Muy bien, clarísima la explicación. Estamos hablando con la doctora Analía de Cristófano, que es la jefa de infectología infantil del Hospital Italiano. Le agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires.
No, por favor.
Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Casi en el final de este Caminando Buenos Aires de hoy, con Danny Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Bueno, tenemos un escándalo en Australia con los Pumas. Excluyeron a 6 jugadores, 2 miembros del staff técnico, por romper la burbuja, por irse de excursión.
¿Excursión? ¿A qué fueron? ¿A alguna reserva?
¿Al museo? La noticia dice de excursión.
No sé.
Hacía malo.
Bueno.
Australia es muy estricto en ese sentido, ¿no?
Claro.
No sé, vimos hace poco tiempo el Abierto de Australia, ¿te acordás que era? Que fue en enero, febrero, y estaba todo el público en la cancha, que habían vencido la pandemia, pero cada vez que tiene un
brote pequeño, cierran
todo.
Un caso y cierran todo.
Entonces, bueno, los Pumas terminaron jugando este torneo de las cuatro naciones, fueron todos a Australia, fue como una gran burbuja en Australia, hubo un problema sanitario y parece que algunos Pumas no se enteraron y se había salido. Y ahora sí
o por ahí les dijeron que tenían que ir a sacarse la foto.
Sí, la verdad que en el... La foto que no están.
Sí, por eso digo. Un escándalo con la foto, ¿no? Porque se sacaron la foto de los capitanes y aparecieron el de Australia, el de Nueva Zelanda y el de Sudáfrica.
Y el argentino.
Y a los Pumas no lo invitaron, como diciendo, ustedes no existen, muchachos.
No. Bueno, no le está yendo bien a los Pumas, claramente.
Este año no. Ahora han tenido mejores temporadas.
Sí, digo porque uno también se quedó un poco con el triunfarismo de la medalla de bronce en el Seven, en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Pero eso no tiene nada que ver, digamos.
Y es como otra vez como el futsal y el fútbol de once, ¿no? Es otro deporte prácticamente.
Sí. En el rugby, a diferencia de futsal, en el rugby lo juegan los mismos jugadores, digamos.
Porque aparte entiendo que esa medalla de bronce del Seven de rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio no fue casual, sino que fue producto de un trabajo de muchos años.
Y está, por ejemplo, Santiago Gómez Cora, que es el entrenador, está, yo me acuerdo, por lo menos 6 años está a cargo del proyecto Seven, porque Seven tiene como un circuito paralelo, un circuito mundial paralelo.
Bueno, los jugadores que juegan son tipos que no juegan para nada el rugby de 15.
Por ahí juegan juegan en los clubes. Juegan en los clubes. No son Pumas. No están
en el seleccionado de 15, pero sí
juegan en sus clubes, sí. Por eso digo, es distinto al futsal y el fútbol 11 o el fútbol tradicional, sí. Porque el futsal claramente son otros jugadores.
Claro.
Incluso otros clubes. No, sí. El torneo de primera de futsal en Argentina tenés un montón de clubes, Pinocho.
Sí, que Kimberley, no juegan en primera.
Que no juegan en primera, son clubes de barrio que tienen un espacio para el futsal y
Club Parque.
Y explotan. Parque no sé, debe tener futsal, pero no sé si está en las grandes ligas, digamos.
Nombro Parque porque fue
digamos, semillero
de grandes jugadores.
Claro, ahí iban al 11, digamos. Digamos, todos los jugadores argentinos juniors, los Batista, Redondo, todos ellos venían de Parque.
Ramón Madoni no se llama.
Madoni era el entrenador. Sí. Y Club Parque había cerrado, había fundido, es una linda historia. Y lo compró
La Paglia,
César La Paglia.
Leche La Paglia.
Que había salido de ahí justamente, compró, no sé, lo concesionó y está a cargo del club, que tuvo una obra grande y
estuvo cerrado mucho tiempo por la obra esa, porque habían recibido un dinero de acuerdos que habían hecho, creo que con Boca. Bueno. Y bueno, parece que ese dinero se extinguió. Que la obra quedó a mitad de camino, estuvo mucho tiempo cerrado y los La Paglia lo retomaron para recuperar uno de los clásicos clubes de barrio.
Una más del fútbol, desde mañana viernes se habilita el 50% aforo en los estadios de primera división, en algunos de Nacional B, algunos de primera B también.
Todavía no salió el DNU.
No está el DNU y quedó en nada por ahora el anuncio de Matías Lamens de que hay que ir con certificado digital de por lo menos una dosis de la vacuna. Sí. Los clubes dicen que ellos no pueden controlar. La Ciudad de Buenos Aires ya dijo que armó, por ejemplo, para Boca River el operativo policial sin tener en cuenta eso, y lo que piden las autoridades de seguridad es que quien se haga cargo lo haga ágil. No quiere que se forme una cola de 6 cuadras con la gente tratando de abrir la app para ver si...
Y aparte, si generas un amontonamiento de gente, ya sabemos todos los problemas que hay a veces para entrar a los estadios. Bueno, va a haber que ir con paciencia, y aparte todavía se espera el DNU. En el medio de una semana en la que hubo dudas sobre el regreso a las canchas, porque, por ejemplo, la Barra Brava de Independiente, dos facciones de la misma Barra Brava corriéndose a los tiros por el centro de Avellaneda, digamos, cuando escuchábamos este spot de Bernie, pensaba que Bernie no se volvió a ver
del
tema.
No.
Bueno, la hinchada de Racing, la Barra Brava de Racing, tiene una interna similar. En el medio también hubo algún funcionario, como creo que fue Aníbal Fernández, que se animó a hablar hasta de la vuelta de los visitantes, ¿no? Esas cosas que son irrisorias. Bueno, veremos. Hasta hoy vuelve el fútbol el fin de semana. Veremos si esto se concreta y si sale el NU y con qué requisitos.
Hasta aquí entonces Caminando Buenos Aires con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Bueno, un programa imperdible. Saben que lo pueden encontrar en YouTube también. Lo pueden encontrar siempre en ZIG Producciones. Allí está todos los programas que lo pueden volver a escuchar.
Qué bueno.
Bueno, buen regreso.
Gracias, Kike, nos vemos el jueves que viene, ¿no?
Bárbaro.
Claudio Pérez en la puesta en el aire, también eligiendo la música. Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi y Patricia González. Ya llega Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Prepara número 14083. Pasos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contacto @voz.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.